En capítulo 3, Primera de Corintios, capítulo 3, Primera de Corintios, en versículo 18 al 23, desde el 18 al 23. Déjame leerlo, ustedes siguen con reverencia y con la vista. Dice así: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez: el Señor conoce a los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Ahora, el apóstol Pablo se dio cuenta que un movimiento muy peligroso estaba avanzando en la iglesia de los corintios. Un movimiento basado en las cosas del mundo. Muchos en la iglesia seguían el mundo y sus valores, en lugar de seguir al Señor y su palabra. Y eso era un movimiento muy creciente en la iglesia y pudo haber causado gran daño al evangelio, a la iglesia, porque estaban ellos permitiendo que se introdujera ideas del mundo en la iglesia. Estaban en peligro de perder la visión de quiénes eran y qué les esperaba. Y la verdad, ellos estaban en peligro de perder todo y seguir la vanidad. Entonces, el apóstol vio la necesidad de advertirles acerca de esa actitud errónea. Ahora, ¿qué pasa? Primero, en versículo 18, vemos aquí la advertencia del apóstol acerca del autoengaño. El autoengaño. ¿Qué es el autoengaño? Pues como seres humanos somos, y eso es muy triste, pero somos muy propensos a engañarnos a nosotros mismos. Muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos. Y todos tenemos corazones que nos engañan. Y la verdad es, la Biblia contiene muchas advertencias acerca del engaño. Acerca del engaño, del autoengaño. Que es decir, que uno mismo se engaña. Y la Biblia nos advierte. Pero mucha gente no la toman en cuenta. Y tristemente, muchos en la iglesia no la toman en cuenta. La Biblia nos advierte, la Biblia nos dice que tenemos un corazón engañoso. Dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce el corazón humano, ni su poseedor. El poseedor del corazón puede conocer su propio corazón. Y por eso vemos aquí la advertencia que Pablo dice en versículo 18. Nadie se engañe a sí mismo. Nadie se engaña a sí mismo. Quiere decir que si uno es engañado, es porque uno mismo se engañó o permitió que otro le engañara. Pero el engaño es algo, podemos decir, para el cristiano, algo voluntario. Hay gente que prefieren vivir en fantasías, en el engaño. Entonces Pablo dice aquí, nadie se engaña a sí mismo. ¿De qué estaba hablando? Bueno, primero vamos a ver. Primero tenemos que ver aquí que nos engañamos a nosotros mismos cuando seguimos nuestros sentimientos en vez de lo que es correcto, en lugar de lo correcto. Cuando seguimos nuestros sentimientos. Hay un pasaje bíblico, un versículo en Proverbios 28. En Proverbios capítulo 28, en versículo 26, ¿sabe lo que dice? Y vivimos en tiempos que la gente dice, es que yo siento esto, yo opino el otro. Hacen tantas encuestas hoy en día. Bueno, miren lo que dice 28, 26 de Proverbios. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. So, el que confía en su propio corazón es necio. Esa es una de las características de un hombre o una mujer necia. Es alguien que confía en su propio corazón, en sus sentimientos. Él no hace, no toma decisiones según lo que es correcto, lo que Dios dice en su palabra. No, toma decisiones en cómo se siente, basado sobre sus sentimientos. Pues yo siento bien que eso es de Dios, pero yo opino. Pero no hay ninguna base bíblica, nada más toma decisiones porque siente. Por ejemplo, cuando uno, es un ejemplo, le antoja a comprar un carro. Quiere comprar un carro. Y no es pecado comprar carro, y más si tú puedes, si tú no tienes otros compromisos, te quieres endeudarte, cómprate un carro nuevo. Pero ¿qué pasa cuando tú no tienes ni por lo básico en tu casa? No tienes para cumplir con la renta, con la luz, y como cristiano con el diezmo. Pero tú estás echando el aire toda precaución y tú quieres ese carro y tú compras ese carro. Eso no fue con oración. Eso no estuvo basado sobre el sentido común. Usted lo sintió, usted lo quiso, usted lo compró. Unos meses después, es capaz que pierde el carro, o es capaz que pierde la casa, o es capaz, quién sabe qué, pero no fue una, podemos decir, una maldición, una carga y no una bendición. Ese es un ejemplo. Podemos entrar en el área de criar familia. Y uno puede decir, ¿sabe qué? Yo sé, la Biblia dice así, pero yo siento así. Y hacemos las cosas como sentimos. Estamos dejando nuestros corazones, nuestros sentimientos guiarnos en lo que hacemos. Algunos aún buscan iglesias así. No fijan en la doctrina, nada más me gusta la música, me gusta cómo se siente, y buscan iglesias basadas en sus sentimientos. No han orado, no han fijado que okay, aquí están mis dones, qué es lo que esa iglesia necesita, yo puedo ser una bendición para esta iglesia. No, nada más, ¿qué puedo yo recibir de la obra? Y sentamos como espectadores, queremos ver un teatro. Y así es cuando dejamos que nuestros corazones, todos dando más ejemplos, pues nos engañamos a nosotros mismos cuando seguimos nuestros sentimientos más que la palabra de Dios. Y damos más valor a estos sentimientos y no damos lugar a la palabra de Dios. Y después hay otra manera de engañarnos. Esta es una manera. Cuando hacemos caso a nuestros sentimientos, por eso dice, el que confía en su propio corazón es necio. Es necio. Mas el que anda en libertad será libertado. Hay libertad. Libertad de muchas cosas cuando andamos sabiamente. Pero después también nos engañamos a nosotros mismos cuando confundimos el conocimiento con el cumplimiento. En otras palabras, cuando confundimos el conocimiento de la palabra de Dios con el cumplimiento de ella. ¿Qué dice Santiago en 1.22? Mira lo que dice en Santiago 1.22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos otra vez, a vosotros mismos. Podemos engañarnos a nosotros mismos. Cuando nosotros aprendemos la palabra, podemos aún sentar en una iglesia, escuchar, oír la palabra, pero no hay acción. No cumplimos con ella. Y sentimos que como vamos a la iglesia, cantamos música al Señor, himnos, alabanzas, yo estoy escuchando la palabra, Dios está contento conmigo. No. Estamos engañándonos a nosotros mismos. Dios no está contento contigo cuando tú eres un oidor y no hacedor de la palabra. Esa es otra manera en que nos engañamos. Cuando confundimos, ¿ok? Cuando confundimos conocimiento con el cumplimiento. No cumplimos, pero conocemos. Esto es un engaño y nos engañamos a nosotros mismos. Podemos ver dos cosas. Nos engañamos cuando seguimos los sentimientos. Lo que siento en mi corazón. No, cuidado. Tu corazón es engañoso y perverso. Y nos engañamos cuando conocemos la Biblia, pero no hacemos. No somos hacedores. No cumplimos. Después nos engañamos a nosotros mismos cuando, y eso es lo que estaba pasando aquí, cuando permitimos que la filosofía y los valores del mundo apoderan de nuestras mentes y nuestros corazones. Cuando estamos siendo guiados más por las filosofías del mundo y por las enseñanzas y valores del mundo que por la palabra de Dios. Por ejemplo, quiero darles un versículo. Mira Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Mira aquí el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es muy importante entender eso. Tú vas a tener que escoger quién será tu guía, al mundo o a Cristo. Y nosotros podemos ver aquí, aquí nos está diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías. Esa palabra engaña es uno que cuando roban el botín de alguien, uno que, un ejército que va y toma control de otro y toma todo el botín. Y el mundo quiere robarle tu paz. Quiere robarle tu tranquilidad, tu estabilidad. Por eso dice el enemigo, el diablo, el lobo, el león, lo que tú quieres. Él viene a destruir, a hurtar, a matar. Y eso es lo que el mundo quiere hacer. El mundo no quiere que tengas la paz que Cristo te ofrece. Entonces, lo que pasa, el mundo comienza a inyectar, así como, podemos decir, como un drogadicto, se inyecta esa heroína. Y el mundo comienza a inyectar en la vida nuestra sus valores. Comienza a inyectar en nuestras vidas sus filosofías. Y cuando menos creemos, somos adictos y comenzamos a pensar como los del mundo. Ahora, ¿cómo sucede eso? Depende. Muchos, por la televisión, Hollywood, esos shows muchas veces de la Ciudad de México, muchas veces también, que comienzan a entrevistar artistas y comienzan a entrevistar políticos, y tú comienzas a pensar, escuchar uno tras otro, es indoctrinación. Otro, cuando uno va, los jóvenes salen de nuestras casas y estudian en universidades, y comienzan con estas enseñanzas locas que tienen nada que ver con la Biblia. Pero nuestros jóvenes muchas veces, si no están bien firmados, bien basados en las Escrituras, salen indoctrinados, creyendo las mentiras. Y eso se nota en la política, se nota en su vida cotidiana. ¿Cómo? Bueno, cuando dicen una pareja, Aunque no estamos casados, nos amamos. El mundo dice, una familia no es nada más un padre, una madre e hijos. Puede ser dos personas que se quieren, es una familia. Puede ser dos hombres, dos mujeres, es una familia. Entonces el mundo comienza a definir lo que es una familia o la política. Esa es la cosa ahora que está pasando. Hablan de los billonarios, que ellos son los que son malos y el mundo sufre por causa de qué ridiculez es eso. No, hermanos. Yo no estoy de acuerdo con todos los billonarios y millonarios en su manera de pensar. Hay otros que sí, pero una cosa yo sé. Si no existiera estos ricos y billonarios y millonarios, ¿quién nos daría trabajo? ¿Vas a buscar con un pobre un trabajo? ¿Quiénes son los que abren fábricas? ¿Quiénes son los que tenemos carros, aviones, teléfonos, celulares, televisores, zapatos, ropa? ¿Quiénes son los que hacen posible todo eso? Los ricos. Y dan trabajo a la gente. Y gloria a Dios. La Biblia nunca dice para atacar a los ricos. La Biblia hasta dice aún los esclavos que obedecen y honran a sus amos. Y si tú trabajas en un lugar, bíblicamente la Biblia dice, respeta a su empleador, respeta al dueño de la compañía, los líderes. Dale lo mejor, porque cuando tú sirves a ellos, estás sirviendo a Cristo. Pero el mundo dice, no, no es justo que alguien tiene más que tú. Y ahí es donde entra el socialismo y el comunismo, pero así se hace el mundo. Porque al fin de cuentas, el comunismo y el socialismo es para cambiar las escrituras. En vez de decir, Jehová mi pastor, nada me faltará, el gobierno es mi proveedor, nada me faltará. Pues esas son filosofías del mundo que entran en la iglesia. Y me sorprendo de ver cuántos cristianos, que sí dicen, son socialistas en su manera política de pensar. Dije, ¿no leen la Biblia? ¿No ven lo que dice la Biblia? Esto es como la iglesia está siendo penetrada por ideas políticas que es contra la Biblia. También iglesia ahora que permiten que los homosexuales y los gays pueden ser miembros de la iglesia. Hay iglesias que tienen lesbianas por pastoras, tiene hombres homosexuales por pastores. Algunas denominaciones por obispos, la iglesia episcopal tiene un obispo en el noreste del país que está sobre todo los pastores en esa área, es un gay. Eso es lo que está pasando en nuestras iglesias. Cantantes que cantan alabanzas hermosas, han compuesto bonitas alabanzas y algunos de ellos, hispanos y en inglés también, comienzan a decir, bueno, ¿sabe qué? Dios ama a los gays. Dios ama a los homosexuales, debemos de amarlos y confunde todo. Sí, hay que amar a los gays, pero no aprobar su estilo de vida. Pero está la iglesia permitiendo más y más, más y más. Está permitiendo que el mundo la está impactando en vez de ella impactar al mundo. Y eso es lo que Pablo veía, por eso digo, la iglesia en Corinto es la que más representa la iglesia de hoy. So, veamos entonces, nos engañamos a nosotros mismos cuando seguimos nuestros sentimientos en lugar de lo que es correcto. Nos engañamos a nosotros mismos cuando confundimos el conocimiento de la palabra de Dios con el cumplimiento de ella. Y nos engañamos a nosotros mismos cuando permitimos que el mundo y sus filosofías se mentes y nuestros cortes. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. ¿Y cree que somos exentos hoy? Y hubo muchas repercusiones. Y vamos a ver en capítulos 4, 5, 6, hasta que hermanos llevando hermanos a la corte ante inconversos, otro hermano acostando con la esposa de su padre, cosas así. Mucha fornicación, en capítulo 7 habla de eso. Era una iglesia que era muy dada a las ideas del mundo. Y Pablo estaba tratando de guiarles a poner su mirada en Cristo y no en el mundo. Y vemos después la advertencia del apóstol contra el enfocarse en las prioridades incorrectas. Estaban ellos enfocando en prioridades incorrectas o erróneas, como usted quiera. Entonces, vemos aquí que los valores del mundo y los valores de Dios están en total oposición. ¿Okay? Y es muy importante entender eso. Tú tienes que decidir, mi hermano, mi hermana, quién contribuirá, quién tendrá influencia en tu lista de valores y también tu lista de prioridades. Porque tus valores determinan tus prioridades. Un hombre que es mujeriego, obviamente sus valores, él cree mucho, tanto en el sexo, que él es un esclavo al sexo. So ahora es una prioridad para él buscar mujeres. Un hombre que es su prioridad es su trabajo. Su trabajo vale más que su familia, que todo es un trabajólico. Entonces, dice, las prioridades y los valores van juntos. Lo que tú consideras importante va a estar en tu lista de prioridades. Entonces, estaba cambiando las prioridades de ellos. So, los valores de una persona determinan sus prioridades. ¿Por qué es que un hombre trabaja? A veces 8 o 10 horas por día, y algunos fuera, sudando, son techeros, trabajan en los jardines, cortan árboles, o podan los árboles, o trabajan fuera en construcción, o otros en la oficina tienen que soportar tantas pruebas, o en la bodega, porque él ama a su familia. Y es una prioridad para él, provee para su familia. Porque él valora a su familia. Entonces él va a trabajar, no porque él ama el trabajo, pero porque él ama a su familia. Y está bien, nada mal con eso. Me estoy explicando que nuestras prioridades y nuestros valores están como entretejidos. Lo que tú consideras importante, vas a encontrar el tiempo. Gente que dice, yo no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pero si tienes tiempo a mirar una película de 2 horas o 3 horas en la televisión. Gente que dice que no tiene tiempo, pero buscan el tiempo. Hay hombres que buscan el tiempo para ir a tomar sus traguitos con sus amigos. Hay tiempo cuando tú consideras algo importante. Gente que me dice, yo no tengo tiempo para la iglesia. Tienes tiempo. O la Biblia no diría, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. En otras palabras, lo que tú consideras importante, esto es tu valor. Tú valoriza eso, pues eso va a estar en tu lista de prioridades. Y así es, así es. Por eso para algunos en su lista de prioridades, vacaciones. Allá los demás, si no tiene para pagar la luz, el agua. Yo me acuerdo de una pareja, años para atrás en esta iglesia. Les gustaba salir en sus vacaciones. Y no faltaba que regresaban un mes después. Pastor, ¿me puede ayudar con la luz? Me voy a cortar mi teléfono y... ¿Por qué saliste? Es que tienes que salir. Entonces paga tu luz. No puedo. Too bad. En inglés dijo, too bad. Ni modo. Tenía que haberlo pensado antes de salir. Esas son prioridades. Su prioridad era las vacaciones. No pagar sus cuentas. Entonces, podemos ver. Y la advertencia del apóstol contra eso. Estaban enfocando en otras cosas. Perdieron el enfoque. Perdieron la visión. ¿De quién eran? ¿Qué les esperaba? Ahora vemos aquí entonces. Y tomen en cuenta que los valores del mundo proceden del corazón de los hombres. Pero los valores de Dios proceden de su corazón. Entonces, cuando tú sigues las prioridades del mundo... Y los valores del mundo está siguiendo al hombre y no a Dios. Dios ha establecido sus prioridades. Comienza con los 10 mandamientos. Ahí está la prioridad. Ahí está lo que Dios valora. Por ejemplo, Él no quiere que tenga otros dioses delante de Él. Eso es un mandamiento. Él no quiere que tú tengas imágenes adorándolas. No está hablando en contra de un adorno en tu casa. Está hablando de una imagen, de un ángel, de un santo que tú estás orando o quemando una vela, encendiendo una vela. Eso es, va en contra del segundo mandamiento. El tercero, para no decir su nombre en vano. ¿Por qué? Porque Él ama su nombre y Él sabe que su nombre es santo y Él quiere que tengamos reverencia por su nombre. Y si sale la palabra Dios de tu boca o Señor, más vale que sea en un contexto correcto, un contexto, un buen contexto. Si estás enseñando o estás orando o estás instruyendo a alguien, es diferente. Pero tú no dices, oh mi Dios, nada más porque algo pasó. No digas eso, oh Diosito. Dios no es una prioridad en tu vida. Dice Diosito, es un cariño. No, Él es el Dios Todopoderoso. No es un peluche que tú puedes cargar, poner en una caja o tener en tu almohada. Él es el Dios Todopoderoso. Que no salga de tu boca Diosito. Pero tengo años diciéndolo. Pues cámbialo. Por eso Dios te cambió. Te dio un corazón nuevo. Tú puedes cambiar. Y vemos así, cosas así. Y después vemos también la exhortación del apóstol, recordándonos quiénes somos. Si yo estoy aplicando eso a nosotros, por eso digo, el título del mensaje, él dice, todo es vuestro. Yo dije, todo es nuestro. Y vemos versículos 20, lo que dice, 3:20. Y otra vez el Señor conoce a los pensamientos de los sabios que son vanos. Si los sabios del mundo, los que se creen tan sabios que nos miran como tontos, los hermanitos, los evangélicos, nos miran como tontos. Ellos son los muy sabios y elevados, y nosotros somos los pobrecitos engañados. Así nos miran. Entonces, ellos creen que tenemos el coco lavado por los pastores y los líderes. Yo no lavo cocos, hermanos, Dios lava corazones, hay una gran diferencia. Y vemos entonces aquí, él dice en versículo 20, porque en 19 él dijo, porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues el Cristo escrito está. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Job lo dijo, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Quiere decir que la arrogancia, se creen tanto y no saben lo que les espera. ¿Y por qué como hijos de Dios queremos seguir eso? Seguir esa clase de gente que andan engañadas. Y ahora nosotros queremos ser engañados también por seguir engañados. Es una cosa cuando los ciegos guían a los ciegos. Pero tú y yo como hijos de Dios no somos ciegos. Y qué vergüenza cuando los que hemos recibido la luz de Dios seguimos los ciegos del mundo. Debemos ser al revés. Los que ven deben de guiar a los del mundo que son ciegos. Pero muchas veces seguimos los del mundo. Ahora vemos aquí que no debemos de gloriarnos en los hombres. Y versículo 20, 21. No debemos de gloriarnos en los hombres. Dice aquí, versículo 21. Así que ninguno se gloría en los hombres porque todo es vuestro. Ahora, paramos aquí primero y pensamos, ¿cómo estaban ellos gloriando en los hombres? Bueno, ellos veían a esos hombres, esos filósofos, con palabras elocuentes, hablaban con tanta elocuencia, y la gente, oh yeah, yeah, come on, wow, eso está muy bueno. Y veía toda la adulación y las alabanzas y los cumplimientos que recibían de los hombres. ¡Wow! Yo quisiera ser como este. Él habla muy bien. Es mundano. Era un motivador nada más. Un orador de motivación. Así como este, ¿lo sabe? Joel Osteen allá en Houston. Está disfrazado como pastor, pero él es un motivador. Él es un motivador. Y esos eran filósofos y motivadores también. Tú puedes, no te des por vencido. Y hablando diferentes cosas y la gente, yeah. Porque siempre he aprendido algo, he descubierto algo con mis años. Cuando algo suena bonito y llega a tu corazón y te hace sentir muy bien, es porque el mundo está tocando tu corazón como un músico puede tocar un instrumento. El mundo sabe lo que tú quieres escuchar. El mundo sabe lo que te hace sentir bien y quieren agradarte para que tú le sigas. Así es, el corazón es engañoso. Entonces, nosotros debemos de cuidarnos. ¿Por qué? ¿Qué dice el Señor aquí en versículo 20? Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. ¿Y qué es vano? Bueno, es vanidad. Y vanidad equivale nada. Pura cosa hueca. Nada. Vano, es vanidad, es nada delante de Dios. Es vanidad. Suena bonito a los hombres, pero para Dios no es nada. Tanto que Él prende a los sabios en su propia astucia. Pero ahora mire, después que dice vanos, en versículo 20, que son vanos, ¿qué es vano? Los pensamientos de los sabios. Sus pensamientos, sus razonamientos, sus filosofías son vanos. Entonces él dice aquí en versículo 21. Así que, en luz de esa vanidad que acabamos de ver, ninguno se gloría en los hombres. ¿Por qué? Porque todo es vuestro. Está diciendo Pablo, tú tienes todo, ¿para qué quieres nada? Está dejando todo para seguir nada. Tú tienes algo sólido, algo permanente, y estás siguiendo vanidad. Y eso es lo que pasa cuando damos la espalda al Señor para seguir al mundo. Y lo peor es que la iglesia estaba permitiendo que la vanidad del mundo entrara en ella, en Corinto. Por eso es tan importante conocer la palabra. Por eso yo como pastor me dedico a enseñarles la palabra. No me interesa enseñar lo que la gente quiere oír. Me interesa enseñar lo que tienen que oír. Pero yo no puedo hacer más que eso. Yo soy un pastor que predico la palabra. Pero yo no puedo obligarle a hacerla. Nada más le puedo compartirla. Y lo está oyendo, qué bueno. Pero ¿qué vas a hacer cuando ya usted ya no está escuchando esto por Facebook o por el internet, en la página de la iglesia? ¿Qué vas a hacer cuando ya apaga radio o apaga lo que sea, su teléfono, su computadora, y tú sigues tu camino? Tú fuiste un oidor, nada más. Hay que aplicar la palabra. Hay que hacerla. Entonces, la exhortación de Pablo, recordándonos quiénes somos, no debemos de gloriarnos en los hombres. Porque cuando gloriamos en los hombres, por eso se llama vanagloria. Es una gloria vana. Es nada, es hueca, es cero. Llega al cielo, y por eso acabo de decir un poco antes, que algunos edificaron oro, plata, piedra preciosa, pero otros madera, hojarasca, basura, basura. Y entonces, ¿sobre qué está edificando tu vida? Y vemos también que todo es nuestro, en versículo 21 y 22. Y él dice dos veces. ¿Por qué? Porque tal vez somos muy duros de oír, de cabeza, y tenemos que escucharlo doble. En 21 él dice, así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas. Cefas era Pedro. Sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro. Si supiéramos lo que abarca estos dos versículos, hermanos, donde dice todo es vuestro. todo lo que Dios ha creado y creará todavía es para nosotros, hermanos. Es para nosotros. Toda la creación fue hecha por nosotros, su Hijo, hermano. Todo fue hecho por nosotros. Mira lo que él menciona aquí. Primero él dice, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas. ¿Quién era Pablo, Apolos y Cefas? Eran grandes hombres de Dios que Dios ha dado para levantar la iglesia. Cefas, Pedro era el gran apóstol a los judíos. Pablo era un gran apóstol a los gentiles, a los del mundo. Y Apolos, un gran predicador, orador, que predicaba con poder. Muchos aceptaron a Cristo por medio de ellos. Y dice Dios, el apóstol Pablo, que Dios hizo estos hombres para nosotros. Nosotros disfrutamos de la palabra de Dios que nos fue dado por los apóstoles. Dios ha dado obreros para nosotros. Dice aquí en versículo, el mundo, todo lo que está pasando, sí, es un mundo decaído, es un mundo en rebelión, pero un día va a haber una nueva tierra y nuevos cielos, y es para nosotros. Dios no necesita montañas y ríos y árboles, lo hizo para nosotros, para que nosotros recibimos la bendición. Dios ni necesitaba el cielo, Él existió antes que el cielo. Pero lo hizo, ¿qué? ¿Para los ángeles? No, para nosotros. Porque un día vamos a heredar todo como hijos de Dios. Y nosotros vamos a reinar con Dios. Los ángeles no reinan, ellos no sirven. Usted mira qué más tiene aquí. Sea la vida, sea la muerte. Dios te dio vida porque Él te ama. ¿Y qué de la muerte? Hermanos, si tuviéramos el énfasis como debemos de tener, nuestra visión como debemos de tener, no estaríamos mirando a las cosas del mundo, estaríamos mirando al Señor y miraríamos la muerte con alegría. Y diríamos como Pablo en Filipenses, el morir es ganancia. Pero muchos de nosotros, si nos enteramos que vamos a morir, ¿qué pensamos? Ay, ¿qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a estar con Cristo? ¿Cuál es el problema? Morir es ganancia. Pero si tú no mueres, tú vives. No hay problema, vivir es Cristo. Y por eso Pablo dice, Dios te ha dado todo. Tú eres el dueño de todo. La vida, la muerte, sea lo presente, dice, pero esas pruebas que están pasando es muy difícil. Y dice la Biblia, la palabra de Dios, sí, pero las aflicciones del tiempo presente no se compara con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Un día vamos a estar con el Señor, o sea, que todo eso que pasó fue para nuestro bien, en las buenas y en las malas. Ellos eran carnales, no podían entender eso. Pablo tuvo que de veras molerlo y hacerlo más sencillo posible. Porque comenzó el capítulo 3 diciendo, él dijo, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todo lo que está diciendo aquí son cosas básicas, fundamentales. Entonces, no debemos nosotros de mortificarnos por estas cosas. Dios nos dio todo. Y después dice, versículo 22, sea lo presente, sea lo porvenir. No sé lo que me espera, pero no me preocupo. Dios está preparando todo para mí. Es mío, es tuyo, es nuestro. Todo. Ya puedes estar pensando, nosotros, los ángeles, el cielo es para los ángeles. No, es para ti, para mí. Dios está preparando un lugar para nosotros. Los ángeles son nuestros siervos, ministros, nos ministran a nosotros. Es muy interesante. ¿Sabe? En el Antiguo Testamento había levitas y los sacerdotes. Los levitas ayudaban a los sacerdotes en la adoración de Dios, pero los sacerdotes que presentaban las ofrendas. Los levitas trabajaban y ayudaban en el templo. Bueno, Él nos hizo reyes y sacerdotes. Nosotros vamos a estar adorando a Dios y los ángeles nos van a estar ayudando. Así como los levitas ayudaban a los sacerdotes, los ángeles nos van a acompañar y ayudar a nosotros. Hay tantas cosas en la palabra de Dios que podemos aprender aquí. Y toda la creación espera, espera con anticipación. ¿La qué? La manifestación de nosotros. Si usted mira conmigo en capítulo 8 de Romanos, muy bonito lo que dice aquí en versículo 19. En 8:19 de Romanos, dice así la palabra de Dios. Porque el anhelo ardiente es como fuego en su corazón. 8:19 de Romanos. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar o esperar la manifestación de los hijos de Dios. Todo fue hecho por nosotros, hermanos. Por eso hay que estar buscando este mundo como, ay, yo quiero ser como este mundo, quiero seguir este al otro. No. Tú tienes mucho más. Todo es tuyo. Y si tú eres hijo de un millonario, ¿por qué quieres un palito que un niño de un pobre encontró en las calles? Tú tienes todo a tu disposición. Y así somos nosotros muchas veces. Y se nos olvida. Somos hijos del Todopoderoso. Y todo es nuestro. Ya hemos visto eso. Y somos de Cristo y de Dios. Y el versículo 23 es interesante. Que dice aquí. Y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Pertenecemos a la familia de nuestro Padre Celestial. Me da un ejemplo. Cuando yo era un niño, mi padre compró un carro nuevo en los 60. Era como una gran cosa. En inglés se dice big deal. ¿Verdad? Mi papá compró un carro nuevo, uno de los mejores, un buen carro. Y, no, hombre, todos estábamos contentos y fuimos a un viaje, no me acuerdo, pero lejos, a visitar familia. Fuimos a Canadá, yo me acuerdo, un buen viaje. Y la verdad es, el carro estaba en nombre de mi padre. Pero cuando yo estaba con mis amigos, oh, ese es mi carro. ¿Por qué? Porque yo pertenecía a esa casa y mi papá tenía ese carro. Y muchos hablan, oh, ahí está mi casa. Pero la casa no está en nombre del niño, está en nombre del padre o la madre. O los dos. Pero uno ya tiene cierta asociación o identificación. So, cuando un niño de 5 años dice, oh, ahí está mi casa. Él no está mintiendo del niño, mas él sabe que es su casa porque él pertenece a esa casa. Lo que está diciendo aquí el Pablo es, tú eres hijo de Dios. Tú fuiste adoptado y sellado, comprado, adoptado, sellado. Tú eres hijo de Dios, coheredero con Cristo. Todo lo que es de él es tuyo y todo lo tuyo es de él. Tú perteneces a la casa de Dios, a la familia de Dios. Y todo lo que es de Él es tuyo. Los ángeles no pueden decir eso, que el cielo es de nosotros, que el trono es de nosotros. Nosotros sí. Porque Dios nos va a dar un trono para también gobernar. Fuimos hechos reyes. Todo es nuestro. Somos tan bendecidos. No tenemos idea lo que Dios tiene preparado para nosotros. Eso es lo hermoso. Ahora, por eso digo, ahora para concluir. Primero, debemos de estar siempre en guardia y no bajar la guardia. Debemos de siempre estar en guardia contra el autoengaño. No te engañes. No te engañes. Debemos de siempre estar vigilando, velando, porque va a entrar esa autoengaño. A dependencia, autosuficiencia, I can do it, yo puedo hacerlo, es cuando vas a caer. Porque antes de la destrucción viene la soberbia. Y Dios resiste a los soberbios. No debemos de gloriarnos entonces. De estar siempre en guardia. Cuidado con la auto engaño, porque tu corazón es engañador. Mi corazón me engaña. En otro punto, los valores del mundo y los valores de Dios están en total oposición. No se llevan. Tú más vale de una vez decide quién va a gobernar tu vida y cuáles son los valores que tú quieres seguir en tu vida. ¿Los del mundo o los de Dios? Pero tú no vas a seguir los dos, o uno al otro. No vas a tener un pie en el mundo y un pie con el Señor. No funciona así. Dice en Amós que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Tú no puedes ser un cristiano hoy y un mundano mañana. Escoge ahora. O sigue a Cristo y sus valores, o sigue al mundo y sus valores. Pero no traiga esos valores en la iglesia. ¿Y sabe cómo lo trae en la iglesia? Cuando uno lo trae en su vida. Un cristiano mundano va a traer su mundanidad en la iglesia. Todo es, nuestras prioridades revelan los, y eso es triste, pero es la verdad, nuestra prioridad, tus prioridades revelan la condición y los deseos de tu corazón. No se puede evitar. Mira las cosas que te mueven, mira las prioridades en tu vida, mira el anhelo de tu corazón, ahí está. Tú puedes, no, yo sí creo, no, mira bien. Alguien dice, ¿cómo puedo? Mira tu cuenta de banco, ¿dónde va tu dinero? Mira tu chequera. Ahí dice mucho tu prioridad. Mira tu tiempo, ¿dónde inviertes mucho tu tiempo? Mira, pídele al Señor que te muestre el anhelo de tu corazón. ¿Por qué? Porque nuestras prioridades revelan los deseos verdaderos de nuestros corazones. Mira rápidamente en Mateo capítulo 6, ya voy a terminar, pero se me vino eso, quiero mostrarles. ¿Sabes lo que dijo Cristo? En Mateo capítulo 6, en versículo 21, dice aquí eso. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Déjeme cambiar una palabra. Donde esté vuestras prioridades, allí también estará tu corazón. Porque ese es tu tesoro, lo que tú valoras, tus prioridades. Lo que está diciendo el Señor con este versículo. Y por último, nunca debemos olvidar quiénes somos y qué nos espera. Somos hijos del Todopoderoso, ¿ok? Somos hijos de Dios. Y Él hizo toda la creación para sus hijos.